Bienvenidos a una nueva edición de Ecos Literarios. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los novelistas más importantes de Hispanoamérica, un hombre que supo convertir el paisaje venezolano en materia universal. Nació en Caracas en 1884. Fue maestro, político y llegó a ser presidente de su país en 1948, aunque apenas pudo gobernar 9 meses antes de ser derrocado por un golpe militar. Su novela, Doña Bárbara, publicada en 1929, le valió reconocimiento internacional y sigue siendo lectura obligada en escuelas de todo el continente. Hablo de don Rómulo Gallegos Freire. Maestro, bienvenido.
Gracias, Valentina, por esta invitación que me permite regresar, aunque sea en espíritu, a conversar sobre las cosas que amé y que me atormentaron en vida. Caracas, los llanos, mis personajes, todo sigue vivo en algún lugar de mi memoria. Y qué alegría saber que aún se leen mis libros, que todavía hay quien quiera escuchar lo que tuve que decir sobre esta tierra nuestra, tan hermosa como contradictoria.
Usted nació en una Venezuela que todavía arrastraba las heridas de las guerras civiles del siglo XIX. Su infancia transcurrió en una Caracas muy distinta a la que conocemos hoy. ¿Cómo fueron esos primeros años y qué marcas dejaron en su vocación literaria?
Mi infancia fue la de un niño de familia modesta en una ciudad que aún olía a colonia, pero que ya presentía los cambios por venir. Perdí a mi madre siendo muy pequeño, y esa ausencia temprana me enseñó que la literatura podía ser refugio y compañía. Mi padre era comerciante y quería para mí un destino práctico, pero yo encontré en los libros una ventana hacia mundos que me parecían más verdaderos que el mío propio. Leía con voracidad todo lo que caía en mis manos: novelistas españoles, franceses, los clásicos. En esa Caracas de calles empedradas y tertulias literarias, empecé a soñar con escribir algún día algo que valiera la pena.
Antes de consagrarse como novelista, usted fue maestro durante muchos años. ¿Qué le dio la enseñanza y cómo influyó en su manera de entender la literatura?
La enseñanza fue mi verdadera universidad, Valentina. En el aula aprendí a observar, a escuchar, a entender que cada persona carga consigo un mundo entero. Mis alumnos, muchos de ellos, hijos de familias humildes, me mostraron la Venezuela real, la que no aparecía en los libros importados de Europa. Enseñar me obligó a pensar con claridad, a buscar las palabras precisas, a no dar nada por sentado. Creo que mis novelas conservan algo de esa vocación pedagógica. Quise siempre que mis lectores entendieran, que vieran lo que yo veía, que sintieran lo que yo sentía ante las injusticias y las bellezas de nuestra tierra.
Su primera novela, Reinaldo Solar, apareció en 1920. ¿Qué buscaba expresar en ese libro y cómo fue recibido?
Reinaldo Solar fue mi intento de retratar a esa juventud venezolana idealista, pero incapaz de concretar sus sueños, paralizada entre la ambición y la inercia. Mi protagonista era un joven lleno de proyectos que nunca llegaban a puerto, un símbolo de lo que yo veía como el mal de nuestra clase ilustrada. La novela tuvo una recepción discreta, como suele ocurrir con las primeras obras, pero escribirla me enseñó que mi camino estaba en la novela, en esa forma larga que permite explorar tanto el alma individual como el cuerpo de una nación.
9 años después llegó Doña Bárbara, que lo catapultó a la fama internacional. ¿Cómo nació esa novela y qué significó para usted?
Doña Bárbara nació de un viaje que hice a los llanos del Apure en 1927. Yo era un hombre de ciudad, acostumbrado al asfalto y los libros, y de pronto me encontré frente a esa inmensidad verde y salvaje que me dejó sin palabras. Vi la sabana infinita, los ríos caudalosos, los hombres a caballo que parecían centauros, y sentí que allí estaba el corazón de Venezuela, latiendo con una fuerza que la capital había olvidado. La figura de Doña Bárbara surgió casi como una aparición. Esa mujer que era a la vez víctima y verdugo, encarnación de la barbarie, pero también de una energía telúrica que la civilización no podía simplemente borrar.
El enfrentamiento entre Santos Luzardo y Doña Bárbara se ha leído siempre como la lucha entre civilización y barbarie. ¿Era esa su intención? ¿O la interpretación simplifica algo más complejo?
Esa lectura no es incorrecta, pero sí incompleta. Yo quise mostrar que la barbarie no es solo ignorancia o violencia bruta. Es también un modo de estar en el mundo, una respuesta a siglos de abandono y explotación. Doña Bárbara no nació malvada. La hicieron así los hombres que abusaron de ella, la tierra que no ofrecía otra ley que la del más fuerte. Santos Luzardo, por su parte, no es un civilizador inocente. Lleva dentro la misma sangre llanera, la misma capacidad de violencia que pretende combatir. La novela pregunta si es posible redimir esa tierra sin destruir lo que tiene de auténtico, si la civilización puede llegar sin arrasar.
Hay una frase célebre de la novela: el llano es inmenso, pero no es infinito. ¿Qué quiso decir con ella?
Quise decir que incluso lo que parece eterno tiene límites, que la barbarie no es un destino inevitable. El llano puede parecer infinito cuando uno está perdido en su centro, pero tiene orillas, tiene un más allá. Venezuela, América Latina entera, podía cambiar. Podía encontrar su camino hacia formas de vida más justas. Era un mensaje de esperanza, quizás ingenuo, pero necesario en aquel momento. La historia, por desgracia, ha demostrado que el camino es más largo y tortuoso de lo que yo imaginaba.
Después de Doña Bárbara, vinieron otras novelas importantes: Cantaclaro, Canaima, Pobre Negro. ¿Cómo se relacionan entre sí y qué paisajes de Venezuela exploran?
Cada una de esas novelas fue un intento de abarcar una región distinta de mi país, un aspecto distinto de su alma. Cantaclaro es la novela del llanero errante, del cantor que lleva la poesía popular de pueblo en pueblo. Canaima me llevó a la selva del Orinoco, a ese mundo verde y amenazante donde la naturaleza devora al hombre que pretende dominarla. Pobre Negro exploró la herencia africana de Venezuela, la historia de esclavitud y resistencia que corre por nuestras venas mezcladas. Quise ser el novelista de mi país entero, aunque sabía que ningún libro ni todos juntos podrían agotar su complejidad.
En Canaima, el protagonista Marcos Vargas termina devorado por la selva. ¿Es esa la visión pesimista que tenía de la relación entre el ser humano y la naturaleza americana?
No diría pesimista, sino realista. La selva del Orinoco no es un jardín romántico. Es una fuerza ciega que no distingue entre el justo y el injusto. Marcos Vargas quiere huir de la civilización corrupta, pero la selva no es redención, es otra forma de perdición. Quise advertir contra el mito del buen salvaje, contra la idea de que basta con volver a la naturaleza para encontrar la pureza. El ser humano lleva su conflicto a donde vaya. No hay paraíso que lo salve de sí mismo.
Usted vivió muchos años en el exilio, primero durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego tras el golpe que lo derrocó como presidente. ¿Cómo marcó el exilio su escritura y su visión de Venezuela?
El exilio es una herida que no cierra, Valentina. Viví en España, en Cuba, en México, siempre con la mirada puesta en mi país, siempre escribiendo sobre él como si la distancia pudiera darme una perspectiva más clara. En cierto modo, el exilio me permitió ver a Venezuela desde afuera, entender que sus problemas no eran únicos, que toda América Latina compartía esa lucha entre el caudillismo y la democracia, entre la riqueza natural y la pobreza de sus gentes. Pero el exilio también me robó años, me alejó de los míos, me convirtió en un fantasma que escribía sobre un país que cambiaba sin él.
En 1948, usted fue elegido presidente de Venezuela en las primeras elecciones libres y directas de la historia del país. ¿Qué esperanzas tenía y qué significó para usted ese breve gobierno?
Llegué a la presidencia convencido de que la democracia podía transformar a Venezuela, de que la educación y la justicia social eran posibles si había voluntad política. Fueron 9 meses de trabajo intenso, de proyectos que apenas alcanzaron a nacer. El golpe militar de noviembre me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Los intereses que se oponían al cambio eran poderosos, y yo era un escritor metido a político, un hombre de palabras en un mundo de fusiles. Salí al exilio con el corazón roto, pero también con la certeza de que había valido la pena intentarlo.
¿Cree que la literatura puede cambiar la realidad política de un país? ¿O es una ilusión de los escritores?
La literatura no cambia la realidad de manera inmediata, como un decreto o una revolución, pero siembra semillas que pueden germinar generaciones después. Doña Bárbara hizo que muchos venezolanos vieran su país con otros ojos, que se preguntaran por qué vivíamos como vivíamos, que soñaran con algo mejor. Eso no es poco. Las palabras tienen un poder lento pero persistente. Crean imágenes, nombran lo innombrado, dan voz a quienes no la tienen. Un escritor no puede gobernar con sus libros, pero puede preparar el terreno para que otros gobiernen mejor.
Sus novelas han sido criticadas a veces por su visión maniquea, por dividir el mundo entre buenos y malos. ¿Cómo responde a esa crítica?
Entiendo la crítica, aunque no la comparto del todo. Es verdad que mis novelas tienen una dimensión alegórica, que mis personajes representan fuerzas en conflicto. Pero si uno lee con atención, verá que Doña Bárbara tiene su grandeza trágica, que Santos Luzardo tiene sus sombras, que ninguno de mis protagonistas es un santo de estampa. La alegoría era necesaria para que el mensaje llegara a todos, para que el lector más sencillo pudiera entender lo que estaba en juego. Quizás sacrifiqué algunos matices, pero gané en claridad y en fuerza emocional.
¿Qué autores influyeron en su formación y a quienes admiraba especialmente?
De joven leí con pasión a los naturalistas franceses, a Zola sobre todo, que me enseñó a mirar la realidad sin idealizarla. Admiré a Galdós, que supo novelar la historia de España con una amplitud que yo quise imitar para Venezuela. Entre los nuestros sentí afinidad con los escritores que buscaban lo americano, lo propio. José Eustacio Rivera con La Vorágine, Ricardo Güiraldes con Don Segundo Sombra. Éramos una generación empeñada en nombrar nuestro continente, en darle una literatura que no fuera simple copia de la europea.
¿Cómo ve la literatura venezolana y latinoamericana que vino después de usted, el llamado boom y sus herederos?
Vi con alegría y algo de asombro cómo García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y tantos otros llevaron nuestra literatura a todos los rincones del mundo. Ellos encontraron formas nuevas, más audaces que las mías, para contar América. El realismo mágico, que algunos ven como invención de esa generación, ya estaba latente en nuestras tierras, en la manera en que lo maravilloso y lo cotidiano se mezclan aquí sin escándalo. Me siento como un abuelo que ve a sus nietos volar más alto, y eso no me produce envidia, sino orgullo.
Si pudiera hablar con los jóvenes venezolanos de hoy, que viven en un país muy distinto al que usted conoció, ¿qué les diría?
Les diría que no pierdan la esperanza, aunque sé que las palabras de un viejo pueden sonar huecas frente al hambre y el exilio que muchos padecen. Les diría que lean, que conozcan su historia, que no se dejen robar la memoria. Venezuela ha caído muchas veces y siempre se ha levantado. Lleva dentro una fuerza que ningún tirano ha podido destruir del todo. Les pediría que no odien, que el odio es la barbarie que Doña Bárbara encarnaba, y que busquen en la educación y en la solidaridad las armas para construir el país que merecen.
Usted murió en Caracas en 1969, tras haber visto el regreso de la democracia a su país. ¿Sintió que su lucha había valido la pena?
Morí con la satisfacción de ver a Venezuela encaminada, aunque sabía que el camino sería largo y lleno de tropiezos. La democracia que volvió en 1958 no era perfecta, pero era nuestra, construida con el esfuerzo de muchos. Hoy, desde esta distancia que da la muerte, veo que la historia no avanza en línea recta, que los retrocesos son parte del viaje. Pero también veo que las ideas no mueren, que lo que escribí sigue resonando en quienes buscan justicia y belleza. Eso, para un escritor, es la única inmortalidad posible.
Maestro Gallegos, ha sido un honor inmenso conversar con usted. Gracias por sus palabras y por el legado que dejó en sus libros.
Gracias a ti, Valentina, por traerme de vuelta a la conversación de los vivos. Si algo de lo que dije hoy hace que alguien busque mis novelas, que viaje conmigo a los llanos del Apure o a la selva del Orinoco, me daré por satisfecho. La literatura es eso. Un puente entre los que ya no estamos y los que aún sueñan. Que el llano siga cantando, que Venezuela encuentre su Santos Luzardo y que la barbarie, al fin, sea vencida no por la fuerza, sino por la luz de la razón y el amor.